Dice la Biblia que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, eran buenos para pedir privilegios. Y le dijeron al Señor: Señor, cuando vengas en tu reino, te queremos pedir un favor. Que uno de nosotros, que estemos sentados, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eran tremendos para pedir privilegio, ¿verdad? Señor les dijo: ustedes no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Y les dijo: el mundo, los gobernantes del mundo se enseñorean de las personas, mas dentro de vosotros no será así, porque dentro de vosotros el más grande será el siervo de todos los demás. Gloria a Dios. Pero sabe que la palabra siervo que el Señor utiliza ahí es la palabra dulos. La palabra dulos literalmente significa esclavo. Un siervo es un esclavo. Un siervo es aquel que está dispuesto a todo, está dispuesto a servir. No es un esclavo del pecado, no es un esclavo de los vicios, no es un esclavo de las cosas malas. Es un esclavo para servirle a Dios en todo lo que Él mande. Estar dispuestos a ir a donde Dios nos diga que vayamos. Amén. Y mire, lo primero que Saulo hace, se hace la pregunta y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo. Levante su mano derecha. Ahora saque el dedo índice. El índice, no el otro, el índice. Todos levanten la mano. Señale para arriba. Y diga estas palabras: Señor, míreme. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora tóquese aquí, que yo haga. Dios nos está hablando hoy y Dios quiere que tú hagas algo. Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Porque él reconoció que había algo que se necesitaba hacer. Pero él no dijo: Señor, ¿qué quieres que la pastora Rosy haga? Señor, ¿qué quieres que el apóstol Vilma haga? Señor, ¿qué quieres que el pastor haga? Porque a veces nosotros decimos, es que, y señalamos con el dedo, es que no hace nada. Él no está haciendo nada, y él no hace su trabajo, y aquel no está haciendo su trabajo. El pastor no hace lo que tiene que hacer, pero siempre el dedo está señalando a otra persona. Pero muy pocas veces nosotros señalamos con el dedo y decimos, ¿y yo qué es lo que yo estoy haciendo en la obra de Dios? Por eso yo quiero que usted salga de aquí hoy haciéndole esa pregunta al Señor. Dígalo otra vez conmigo, levante la mano, saque el dedo y diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El día que usted se haga esa pregunta, el Señor le va a dar una respuesta. Pero mire, hubiera sido bien bonito. Escucha, Zúñiga, hubiera sido muy tremendo para la vida de Saulo que el Señor mismo lo hubiera podido hacer. El Señor le hubiera dicho: mira, Saulo, tú vas a ser un misionero, tú vas a ser un apóstol, tú vas a escribir tantas epístolas, tú vas a viajar a esta ciudad, tú vas a viajar a aquella ciudad, vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y Saulo se hubiera presentado delante de todos los hermanos, diciéndoles: hermanos, el Señor me habló a mí y el Señor me mandó que yo fuera a hacer todas estas cosas. Fíjate que hubiera sido excelente que el Señor hubiera hecho eso, pero el Señor nunca obra de la manera como nosotros lo esperamos. Saulo tenía la intención de servir a Dios. Se preguntó, le preguntó a Dios: ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Pero la respuesta del Señor Jesucristo le dijo: levántate y entra en la ciudad y alguien te dirá lo que tú tienes que hacer. El problema con el servicio cristiano es que a nosotros nos gusta ponernos donde nosotros queremos servir. Pero lo más difícil es que alguien te diga dónde tú debes servir. Fíjate que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un ministerio para tu vida. Dios quiere usar tu vida en una manera poderosa. Pero ante todas las cosas, Dios quiere que aprendas a estar bajo autoridad. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenía Saulo era su orgullo personal. Todo el conocimiento que él tenía, siendo un estudiante de la palabra de Dios, ya siendo graduado de rabino, ya tenía título. Y él hubiera podido pensar, pero ¿cómo va a ser que una persona como yo tenga que estar bajo la autoridad de otra persona? ¿A quién se le puede imaginar que uno llega a la iglesia, acepta a Cristo, está en la disposición de servir a Dios, ya le creció la barba, ya tiene bigote y de todo? Ya tiene hijos, ya tiene esposa, ya tiene familia. Y uno dice, bueno, yo soy salvo y quiero servir a Dios y sirvo donde a mí me da la gana. Pero nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. No servimos donde nosotros queremos servir. Servimos donde Dios, a través de uno de sus siervos, nos pone a servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuánto les gusta que le den órdenes? Gracias, hermano, porque usted fue sincero. Fíjese, como 5, ¿verdad? Que les gusta. La mayoría no nos gusta que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Mucho menos si esa persona es más joven que nosotros. ¿Cómo me va a decir a mí ese muchachito lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Pero mire, nosotros debemos dejar que Dios quebrante todo el orgullo que hay en nuestra vida y estar dispuestos a servir a Dios bajo nuestra autoridad, puestos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Cuando yo le digo, ¿a cuánto les gusta recibir órdenes? Porque yo sé que no es fácil recibir órdenes. Yo sé que a la carne no le gusta recibir órdenes. Yo sé que nosotros somos espirituales y a nosotros Dios nos habla. Y a nosotros Dios nos dice. Y a nosotros Dios nos manda. Pero Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos manda a través de otra persona. La obra de Dios en la tierra se hace a través de hombres y Dios obra siempre a través de la autoridad. Por eso aquí el Señor hubiera podido pasar por alto toda la autoridad que Él mismo había establecido dentro de la iglesia. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, el Señor puede pasar por encima de eso para hablarle a usted y darle un ministerio. No, el Señor respeta la autoridad, porque el que la estableció fue el Señor. Usted quiere servir, pero quiere ser feliz en su servicio, reconozca la autoridad. Aprenda a recibir órdenes, porque las órdenes son de bendición para nuestra vida. Yo le digo que no es fácil recibir órdenes. A mí no me gustaba recibir órdenes. Pero de un momento para otro, de una noche para otra noche, cuando las únicas dos personas que me daban órdenes a mí eran mi papá y mi mamá, de una noche para otra noche yo tenía más de 150 jefes que me decían cómo me tenía que vestir, a qué hora me tenía que dormir, a qué hora me tenía que parar, a qué horas tenía que comer. Más de 150, y si los 150 me decían que hiciera algo, a los todos les tenía que obedecer. Yo sé que no es fácil obedecer, pero obedecer trae bendición. Dígalo conmigo, la obediencia trae bendición. Otra vez, la obediencia trae bendición. Levante la mano, señale para arriba y dígale otra vez, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor lo va a poner debajo de la autoridad de alguien más. Y esa persona le va a decir lo que usted tiene que hacer. Y si usted quiere llegar a ser Pablo, es mejor que se someta a un Ananías. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si usted quiere recibir la doble porción de Elías, es mejor que usted reciba el manto del servicio que recibió Eliseo. Porque eso es lo que a nosotros no nos gusta. Queremos estar allá arriba, pero no queremos estar aquí abajo. Gloria a Dios. Número cuatro, número tres. Otra cosa acerca del servicio. El servicio tiene que tener la motivación correcta. Colosenses dice, Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa. Entonces, número tres, el servicio debe tener la motivación correcta. Usted debe saber que si hace algo, hágalo de corazón. Si no, no haga nada. Hágalo y hágalo bien. Si no lo hace bien, hágase a un lado. Si no lo hace de corazón, déjele lugar a otra persona. No sea piedra de tropiezo. Quítese del camino. Porque todo lo que hacemos tiene que ser hecho del corazón. Como para Dios, Dios es tu jefe. Dios es el que te manda. Dios demanda lo mejor de nosotros. Si Dios dijera, hazlo a la mitad. Así como nosotros, ¿verdad? Que a veces dejamos las cosas empezadas. No saltamos los procesos. No terminamos nunca el discipulado. No nos graduamos en el colegio, en la universidad. Si nosotros venimos a regañadientes. Nos tienen que mandar un texto para recordarnos que hay culto el domingo. Si no nos llega un texto del apóstol, no nos congregamos. ¿Por qué? Por la motivación. ¿Por qué está usted hoy aquí? Porque usted tuvo la motivación correcta de venir a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso dice que la tierra que recibe la lluvia produce bendición. Amén. Porque hay una motivación correcta. Hagamos las cosas bien, hermano. Nosotros estamos a punto de irnos a un lugar donde van a haber más de 3,000 sillas. Yo espero que usted no esté pensando en qué silla usted se va a sentar. Ninguna de esas sillas es para usted. Porque necesitamos gente dispuesta a servir. Amén, hermano. En esa silla se van a sentar 3,000 nuevos. Nosotros vamos a ser los siervos. Estoy seguro que ya usted estaba diciendo en qué esquina, en qué silla yo me voy a acomodar allá. Esas sillas no son para usted. Hermanos, tenemos de aquí como unos 10 meses. Hermano, acérquese a un director de ministerio. Arremánguese la manga de la camisa y dígale, póngame a hacer algo, enséñeme a hacer algo. ¿Hay algo que yo pueda hacer en este lugar? 15 años sentado en la misma silla, no puede ser. Si a Saulo no le tomó ni siquiera un minuto decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque hay algo que todos debemos hacer. Y allá, hermano, si usted se va y se sienta en una silla, yo se la voy a jalar cuando usted se vaya a sentar para que se caiga en el piso. Porque usted no está llamado para eso. Usted está llamado para servir. Amén. Acérquese a alguien. Pregúntele. Dígale, enséñame. Yo quiero aprender, yo quiero servir, yo quiero tocar, yo quiero cantar, pero por favor, haga algo por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Punto número 4 y termino. Cada uno de nosotros, diga conmigo, cada uno. Así como la Biblia dice aquí en Hebreos capítulo número que leímos. Cada uno de nosotros dará cuenta de su servicio al Señor y cada uno recibirá la recompensa de acuerdo a lo que haya hecho mientras usted estaba aquí en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, el tribunal de Cristo. Cuando el Señor, cuando nosotros seamos llevados a la presencia de Dios en el arrebatamiento, hermano, el Señor no va a llamar a la iglesia de Dios hispana de Nashville para que entregue cuentas. La recompensa es personal, es individual. Yo sé que nosotros como congregación podemos crear un impacto más grande, pero aunque esta iglesia impacte a toda la ciudad, si dentro del proceso usted se quedó con los brazos cruzados, usted no va a recibir nada. Porque el Señor no va a recompensar a los buenos cristianos, a los que se congregaban cada domingo. El Señor va a recompensar a los que se arremangaron las mangas de la camisa, se ensuciaron las manos lavando, limpiando, predicando, gastaron, como dijo Pablo, gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me voy a gastar por amor a vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso yo bendigo a las personas que nos sirven, que nos ministran, que el domingo en la noche cuando llegan a la casa tienen que levantar los pies porque llegan con los pies hinchados. De tanto caminar, de tanto servir, de tanto estar de allá para acá y de aquí para allá. Yo quiero que le demos un aplauso a cada una de esas personas. Dios les bendiga. Dios le bendiga, Dios lo recompense, Dios lo haga crecer mucho más en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Terminando con esto, nunca me olvido de lo que yo escuché al pastor Adrián Rogers en uno de sus mensajes decir. El pastor Adrián Rogers ya está con el Señor. Pero hubo una cosa que yo le escuché decir a él hace muchos años que nunca se me olvida. Los tres tipos de cristianos en una congregación. Número uno, los que hacen que las cosas pasen o sucedan. Número dos, los que ven las cosas pasar. Número tres, los que no saben lo que está pasando. ¿De cuál de los tres somos nosotros? ¿De los que hacemos que las cosas pasen? ¿De los que ven las cosas pasar? ¿O de los que ni siquiera saben lo que está pasando? Yo hoy le llamo para que usted se meta al grupo número uno. Porque ahí somos poquitos, hermano. Hay lugar para muchos. Los que hacemos que las cosas pasen.